I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble.
Seguimos adelante en esta noche de viernes, en esta noche de Planeta Radio, en Sarandí, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar acerca del maravilloso mundo fotográfico de Roger Kasparian, y en esta muestra que se inaugura al público el 19 en el Parque Rodó, con esa denominación bien fiel a lo que se va a poder ver, que es el ojo de los 60. Pero hay una historia fantástica, que es en sí la historia de Kasparian y la historia de vida y la historia de su vida como fotógrafo en particular, y también hay una historia muy interesante en lo que tiene que ver con lo que es la llegada de esta muestra a Uruguay y su curaduría, en lo cual tiene mucho que ver Hernán Maceo, con quien estamos charlando esta noche. ¿Cómo andas, Hernán?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenas noches.
Bueno, un gustazo. Solo el título y un parrafito de enganche con Kasparian dan ganas de ir a ver las fotos, más que nada también a los amantes de la música y de los temas del mundo de la cultura, ¿no? En particular, ni que hablar de los fotógrafos, ¿no? Pero es como un hermoso anzuelo, ¿no? Esto de Kasparian.
Por supuesto, y bueno, la idea de la muestra es ser accesible a todo el mundo, ¿no? Siendo un tema que despierta interés un poco en todos, ¿no? Fue pensada efectivamente para eso, por eso se eligió la fotogalería del Parque Rodó, que es un lugar donde va a poder ser vista por muchísima gente, tanto de Uruguay como turistas y demás.
Claro. Y simplemente como título, es el fotógrafo, uno de los fotógrafos con mayúsculas de los 60, que capturó a los Rolling Stones, a los Beatles, a todo el mundo cultural francés de esa movida, ¿no? Pre-68 y 68, y ese fue como su foco, por decirlo en términos fotográficos, y con ese arsenal fotográfico construyó su obra, ¿no?
Exacto, y tiene la particularidad además de que es un archivo que pasó muchos años guardado en un cajón, ¿no? En varios cajones, porque son muchísimos negativos, pero Roger trabajó desde el 61, 62, empezó a trabajar para las casas de discos, para las revistas jóvenes.
Entonces, de París.
De París, exacto, claro. De Francia.
Porque llegaban todos también, ¿no?
Claro, pasaban todos por ahí, incluso muchas de la gente que él fotografía estaban empezando, digamos, su carrera internacional, entonces tenía acceso de una forma mucho más íntima quizás que lo que pasó un poco unos años después, ¿no? Roger además comparte un poco estética y la edad de ellos, entonces conseguía un poco mimetizarse en el...
Claro, él era un veinteañero, ¿no? En ese, es del 38, ¿no?
Exacto.
Kasparian. O sea que estábamos hablando de un gurí, un chiquilín de 20 años, ¿no? De 23 años metido en el mundo de la movida beat, digamos, al estilo, por ponerle un rótulo, ¿no? Del under, ¿no? De la efervescencia, que era muy notorio en el tema de las artes, pero no solo, también, como sabemos, en los temas sociales, así que era una época, un caldo de cultivo interesante, sospecho.
Exacto, un momento de ebullición cultural, estética y de cambio también, ¿no? A nivel social. Roger además tiene esa capacidad de desaparecer prácticamente atrás de su cámara, y al rato que estamos con él ya enseguida él se pone a fotografiar. Uh-huh. Y como que acostumbra a la gente a su cámara y no es invasivo, si bien está sacando fotos, entonces consigue un poco estos momentos de intimidad tan difíciles, ¿no? A veces con artistas reconocidos.
Claro, mientras estamos charlando con Hernán y ustedes nos están escuchando por Radio Sarandí, los que puedan y no hayan conocido todavía las fotos de Kasparian, mientras nos escuchan, pongan Google, busquen, pongan Roger Kasparian fotos y ya está. Creo que con eso solo el impacto para el que no lo ha descubierto aún es fuerte, ¿no?
Sí, evidentemente. Hay bastante material en internet, si bien Roger, al ser de una generación de papel de plata, digamos, ¿no? No es su dominio, ¿no? Y no entiende demasiado cómo las... Siente como una especie de pérdida, ¿no? En las fotos.
Exacto,
que parten, ¿no? Tiene una gestión bastante celosa, entre comillas, de su archivo. Sí. Está siempre disponible para exponer, pero sí que
no, claro, pero digo, solo para ver algunas,
evidentemente,
pero y después meterse y es interesante eso que decís a la pasada, de que es muy celoso de su archivo. Para entender eso, tal vez haya que entender qué le pasó también, porque volvamos a aquel veinteañero fotógrafo, ¿no? Que vendía su trabajo a los sellos discográficos para hacer fotos de discos, tapas de discos o fotos de sesiones, ¿no? O fotos de promoción de artistas, que entre comillas, no sé si la pegó en ese momento en términos de dinero, pero que sí por lo menos se hizo conocido de toda esa generación, haciéndose uno más de ellos en ese París revoltoso de principios de los 60. Y como decías vos, en un momento guarda la cámara. ¿A qué edad? ¿Qué le pasa? ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué estuvo 40 años oculto todo esto?
En realidad, él lo hizo profesionalmente. Su padre tenía un estudio de fotografía, ¿no? Desde que él era muy chico, entonces él se cría dentro de este estudio de fotografía y adquiere el lenguaje fotográfico como propio, ¿no? Teniendo la posibilidad de revelar gratis en su casa, de acceder a los rollos, claro. Incluso accedía a rollos de fotografía, a películas fotográficas, películas de cinematográfica, ¿no? Que por ejemplo iba a hacer una sesión de fotos en una tele y recuperaba los pedazos que cortaban y que sobraban de las bobinas y eso lo adaptaba en sus cámaras. Siempre, digamos, tiene un perfil muy de obrero de la fotografía, ¿no? Muy interesante. Y entonces sí que consigue ganarse su vida durante un tiempo a través de la foto, pero siempre con cierta frustración también, ¿no? Porque cuenta que tiene innumerables anécdotas de fotos, por ejemplo, que él iba a proponerle a un editor y el editor le decía, bueno, sí, dejalas, vamos a ver qué hacemos, y al día siguiente se la encontraba en la portada de un diario, por ejemplo, ¿no? Entonces en un momento decide dedicarse a otra cosa. Porque no era más rentable, si bien mantiene el estudio fotográfico uh-huh. abierto, digamos que es algo que va muy muy ligado a su familia y a él mismo, ¿no? Porque él tiene este rol
como sustento, ¿no?
Exacto, también, sí, claro. Porque siempre tuvo este rol de fotógrafo del barrio, digamos, ¿no? Entonces, siendo un barrio donde él vive, que hay mucha mezcla social y cultural desde siempre, todo el archivo, que esta vez no veremos, pero quizás en una próxima, todo el archivo privado, entre comillas, que son los casamientos, por ejemplo, casamientos de gitanos, casamientos de árabes, bautismos, todas las fotos de identidad del barrio, que hoy en día incluso que estamos intentando...
Un valor antropológico, además.
Por, ¿no? supuesto, por supuesto, por claro, supuesto. Y hoy en día incluso cuando empezamos, estamos intentando con su familia de reabrir este espacio para crear una especie de casa de la imagen, ¿no? Uh-huh. Y todavía paran las vecinas y dicen, ay, qué pena que no siga sacando fotos, porque era el que mejor hacía la foto del pasaporte, claro, por ejemplo. Claro.
¿No? Qué fantástico todo eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque, claro, todo es fotografía, pero digamos que es una rama distinta del oficio, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Y es todo viene de esa obsesión suya con la fotografía.
Pero él deja de fotografiar el mundo del under, del rock, de la movida. Entonces, ¿cuándo, dirías vos?
Y antes de fines de los 60 ya cambió de rubro, digamos, ya dejó de salir a ser pigiste, como se dice en Francia, que es un poco eso, fotógrafo, lo que podemos considerar un fotógrafo freelance, ¿no?
Y sigue dedicándose al estudio, al negocio. Es un hombre ya de 30, ¿no? Ya tenés aquel veinteañero. ¿Cómo sigue su vida? ¿Qué relato para poner en contexto al oyente, ¿no? Que además va a ir a ver la muestra, ¿no? ¿Qué le pasó después? ¿Cómo siguió?
No, Robert empieza a tiene familia, ¿no? Roger tiene varias hijas y a partir de ese momento continúan a gestionar la casa de fotografía, pero él comienza a hacer otra actividad que es más comercial, podemos decir. Compraba casas que estaban quizás en ruinas o que estaban en mal estado, reparaba, vendía, ¿no? Y lo que lleva también a otra cosa muy peculiar de Roger, que en un momento cambia una casa que había comprado por un terreno en Toulon, que es enfrente a Cannes, un terreno que era una ruina, porque era un terreno que daba al mar, pero con mucha chilca, podemos decir, etcétera.
Que había que ponerle
exacto.
Trabajo y plata, digamos.
Sí, y él se empeña en construir una casa que todavía hoy sigue en construcción, en realidad, y que es muy gracioso porque es como un palacio sin paredes, ¿no? Tenemos una estructura grande de tres pisos que comienza a tener paredes en algunas partes, pero está todo todo medio hacer, digamos, ¿no? Porque digo, el gran problema de Roger es que la vida se termina en algún momento, ¿no? Que el tiempo se termina, porque él con su trabajo, haga lo que esté haciendo, es feliz y está tranquilo y no es una persona que tenga aspiraciones de reconocimiento, él simplemente quiere tener tiempo para terminar lo que hace, ¿no?
Sin embargo, a partir del redescubrimiento de su obra de los 60, de hecho sí se transformó también en una referencia, ¿no? Del mundo de la fotografía ni hablar, pero también del mundo cultural.
Sí, tuvo un mundo realmente en el que podemos decir que es un convidado de piedra, ¿no? Porque incluso en las presentaciones más importantes que hubo de su obra, expuesta como piezas fotográficas en galería, o incluso con un libro que hizo muy interesante con Philippe Manoff, que podríamos decir que es el Mario Pergolini francés, para tener una referencia.
Que por suerte lo tenemos acá arriba de la mesa y estoy atónito y deseando que te lo olvides cuando terminemos la charla.
Vamos a intentarlo. Él está todo el tiempo sacando fotos al público, por ejemplo, ¿no? Y la gente viene y le deja sus coordenadas, por ejemplo su tarjeta, para tratar de seguir en contacto con él, y él lo que hace es hacerlos posar con la tarjeta y sacarles una foto. Entonces de esa manera se acuerda de
tremendo, qué bueno, qué buen método, ¿eh? Sí, buen método. Y bueno, se retira entre comillas a su estudio, a su negocio, el tema de las casas, todo eso. Y sí, pasan los 70, pasan los 80, pasan los 90, llegan los 2000. ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo aparecen de vuelta el archivo de los Beatles, de los Rolling, de Jane Birkin, de no sé, de Gainsbourg, de las calles de París, de a veces de gente anónima, pero el retrato de esa época? ¿Cómo aparece el ojo de los 60 40 años después? ¿Cómo es esa parte de la historia?
Es otra anécdota muy curiosa, ¿no? Como casi todo en la vida de Roger. Él un día se encuentra en una plaza que hay una especie de feria vintage. Entonces hay un coleccionista que está vendiendo discos, y Roger se acerca y empieza a mirar los discos, y en realidad ya con la intención de vender, quizás porque él tiene muchísimos discos acumulados en su casa, empieza a mirar y en un momento le dice, esa foto la hice yo, por ejemplo, de una portada, ¿no? Entonces el otro le dice, ¿cómo? Y empieza y ve, y efectivamente que decía Kasparian, y encuentran dos o tres discos similares en los que la portada era de Roger, y esta persona que se llama Alex le dice, pero usted tiene más fotos de estas, y le dice, sí, yo tengo cajas llenas en mi casa. Entonces, 20 minutos después
estaban ahí en la puerta, claro.
Estaban en lo de Roger y realmente alucinó a esta persona,
¿no? Se encontró con una mina de oro, literalmente, ¿no?
literalmente
culturalmente y tal vez en valor económico también.
Sí, tuvo, es cierto que inmediatamente hubo una salida comercial interesante de la obra de Roger, que no es habitual, ¿no? En la fotografía vemos cada vez menos fotógrafo que de un día para otro adquieren una cuota de mercado del arte así sin previo aviso, ¿no? Evidentemente el hecho de que los personajes que él fotografiaba hayan obtenido tal notoriedad también ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que es esta parte un poco de fetiche, de sentir que son cosas que han estado ocultas hasta ahora, ¿no? Y la fotografía tradicional, ¿no? Analógica, tiene ese valor un poco de La luz que incluía esas fotos. Es la luz que reflejaba la cara de John Lennon, por ejemplo, ¿no?
No, es también el morbo del arqueólogo, digamos, ¿no? Uy, mirá el hueso de dinosaurio que me encontré, ¿no? Es para ostentarlo, ¿no? Hernán, ¿qué pasó con el vendedor de discos?
Bien,
se hizo amigo de él.
Tuvieron un periodo en el que trabajaron juntos, en el que Roger no se encontró demasiado cómodo, porque, como decía antes, es difícil. Su patrimonio son sus fotos, un poco, ¿no? Y como la frustración esta que él encontraba en el momento de la época cuando trabajaba para distintos diarios, empezó a encontrarse con el mismo problema ahora que alguien lo representaba, ¿no? Porque tenían un acuerdo comercial en el que Roger quizás no estaba del todo satisfecho, ¿no? Claro. Y sobre todo la sensación de no saber hacia dónde iban sus fotografías, ¿no? De sentir que se le escapaba un poco de las manos el asunto, ¿no? Entonces decidieron, bueno, poner término a esta relación comercial, y Roger la idea suya es eso, poder curar él con su familia su archivo y volver a poner en ruta esta casa de fotografía que tenía, que creó su padre y que él tuvo tantos años y que hace unos años está cerrada, que además es un local muy lindo, ¿no? Y tratar de tener ahí un espacio donde poder trabajar, donde poder revelar, pero a su vez dar cursos y abrir al barrio también un poco este espacio que ha sido siempre de todos, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta incómoda, tal vez, ¿o no? Y aparte de todo esto, ¿es un buen fotógrafo? Quiero decir, que si fuera un, entre comillas, ¿no?, un mal fotógrafo, un fotógrafo con torpezas o errores, aún así el registro solo sería fabuloso y el valor de archivo de las fotos de los Beatles o de los Rolling Stones o de todos, o de Who, qué sé yo, de los Beach Boys, que es fabuloso, aún así sería interesante. Pero yo digo, y encima de eso, ¿es bueno?
Yo considero que sí, digo, técnicamente en la foto se ve, tiene una mano impresionante, ¿no? La foto es muy, muy interesante. En general, como son fotos que se compraban solamente, digo, vendían solamente aquellas que contaban un poco una historia, son fotos en las que generalmente hay una especie de narración, siempre hay algo que está pasando, que él generaba o que él esperaba, ¿no? Vemos, por ejemplo, ustedes quizás en internet lo puedan ver, ¿no? Hay una foto que es la cobertura del libro, que está Paul McCartney, por ejemplo, que está mirando a la cámara, y tenemos la sensación de que están mano a mano en una sala, y sí, sí, Roger cuenta que había 600 fotógrafos quizás en ese momento, ¿no?
Claro, y es un plano que te lleva al cara a cara con McCartney en este caso, ¿no?
Claro. Fantástico. Exacto. Quizás su mayor dificultad fue la transición al mundo digital, a la que se adapta, pero que evidentemente con 80 años no es lo mismo, si bien anda, se maneja bien con sus tarjetas de memoria, las transfiere, edita la fotografía y demás, pero le implica un tiempo muchas veces que no tiene, exacto.
Y otra pregunta, no sé si incómoda, pero como simple aficionado, digo, a la fotografía y observador de estas cosas, me pregunto, ¿y él es consciente del valor de este registro en aquel momento? O sea, es un hombre que reflexiona. Sé que va a haber un encuentro con él, además, ¿no?, donde se puede asistir libremente. ¿Con qué, entre comillas, pensador nos vamos a encontrar? ¿Es un hombre que tiene conciencia del valor cultural y de dónde se inserta su obra? ¿O sigue siendo un obrero, digamos, de la fotografía, que no tiene por ahí de repente tanta visión de lo que es la teoría cultural y lo cuenta desde su militancia? ¿Cómo es esa parte?
Yo diría más bien la segunda opción. Roger, además, él se maneja siempre con una ironía muy fina en todas las situaciones, ¿no? Él como que nunca se termina de creer las cosas. Siempre el comentario es, bueno, dicen que esto vale mucho, pero bueno, yo en realidad todavía no he visto nada. Y en ese sentido, incluso hoy en día, ¿no?, él tiene cierta dificultad cuando mirábamos, por ejemplo, otras exposiciones del Centro de Fotografía de Montevideo cuando estuvimos preparando la exposición, ¿no? Y para que él, que se fue interiorizando un poco con el espacio donde íbamos a exponer y demás, tiene como cierta dificultad a comprender, por ejemplo, la fotografía contemporánea, la fotografía abstracta, no a comprender, digo,
sí, a engancharse a...
Exacto, no es un teórico de la imagen.
Correcto.
Pero y lo que es muy interesante, porque tampoco se toma demasiado en serio, entre comillas, digamos, no es alguien que tenga pretensiones de artista, ¿no? Es un fotógrafo peatón, digamos, y eso para mí es
hasta mejor aún, desde un punto de vista. Estamos charlando con Hernán Maceo en esta noche de viernes aquí en Sarandí, en Planeta Radio. Recuerden que a partir del 19, la semana que viene, el 19 es el miércoles, a partir del miércoles en el Parque Rodó, abierto a todo público, va a estar esta muestra. De detalles de la muestra vamos a charlar después de esta pausa. Vamos a ver nos vas a contar, Hernán, con qué nos vamos a encontrar. No son solo los Beatles y los Rolling, hay mucha cosa variada. Y también nos vas a contar un poco de vos, que quedaste a la sombra de Kasparian en este primer bloque, pero también nos vas a contar cómo llegaste vos a involucrarte con esto, cuál fue tu papel en esto y cómo se te ocurre ser amigo de Tamara Leighton, además. Así que de esto seguimos charlando después de la pausa.